Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 437. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy, por primera vez en un año y medio más o menos, vamos a hablar de algo que sucede en el universo Marvel, la que sigue siendo la propiedad, la cosa que más popular es en
la
el
franquicia.
Mundo audiovisual. La franquicia, sí, ya no sé ni cómo llamarlo. Porque a mí cada vez me sale más referirme a ello como productos y nada más. Y bueno, supongo que esto sigue siendo un poco más... Tiene como sus momentos lindos.
Pero... bueno, así arrancamos.
Así arrancamos para que se esperen qué es lo que se viene, tipo, va a ser el clima, claro. Más o menos.
Esto va a terminar en pelea.
Claro, sí. Y Fede es el optimista igual, ¿eh?
Claro, más o menos. En comparación a vos, Belu, me parece que sí. Lo que quiero decir es un año sin que todo el mundo le esté dando una importancia de poema épico al universo Marvel.
Un año de ver películas de Scorsese.
Claro, un año de ponerse al día con la filmografía de Scorsese y qué sé yo.
Sí, por supuesto, hiciste eso, ¿no, Fede? No viste todas. Viste nada pochoclero.
Revisen el catálogo de Quemes y verán que son puras películas de Scorsese las que cubrimos durante...
Tal claro. Cual. Nada de...
No grabamos la locura del emperador.
No, para nada.
Pero bueno, la cosa es que volvió el universo Marvel, no con una película, como venían siendo hasta ahora, sino con una serie, su primera serie.
Que no iba a ser su primera serie, en realidad. Ahí hay algo extraño que...
No es su primera serie, es la primera serie para Disney Plus.
No, pero tampoco estaba planeado que sea la primera serie para Disney Plus. Por eso siento que vamos a llegar a algunos puntos acá que es como... Che, ¿y esto qué onda? Y quizás son cosas que se van a explicar en la serie que se suponía que iba a ser la primera.
A esta altura, hay veces que resultan estos podcasts en donde hablamos del universo Marvel, resultan como súper largos por la cantidad de cosas alrededor, ¿viste? No tanto por el producto en sí, que normalmente son muy simples. Sí, esta es la primera serie de Disney Plus. La primera serie que se anunció con bombos y platillos. La primera serie que es importante y fundamental para entender lo que sucede en el universo Marvel, pero en realidad ya están Agents of S.H.I.E.L.D., un montón de series que no vio nadie, tipo de Runaways.
Yo vi las primeras dos temporadas, discúlpame.
¿De cuál? Runaways. ¿Ah, de Runaways? Sí. Ok, bueno, eso se supone que es de universo Marvel.
Los primeros tres capítulos.
Vi más serie que Dani. Tiró una medalla.
Estrellita.
Claro.
Pero me vi todas las de Netflix.
Yo estoy completamente seguro de que hay mucha gente que se acaba de enterar de la existencia y de la serie de Runaways y están refanatizados con universo Marvel, por ejemplo. Después estaban todas las de Netflix, que supuestamente eran canon, pero después no se decidió que no iban a ser. Es un quilombo de cosas porque es como muy popular el universo Marvel y se hacen cosas para vender.
Claro, pero esta es la primera serie donde, en teoría, hay... personajes de los Avengers que vimos en las películas que estuvieron en Infinity War y en Endgame, que aparecen acá, digamos, en la pantalla chica, si quieres decirle.
O sea, es lo primero que pertenece enteramente al MCU porque son los personajes del MCU. O sea, pasaron de la pantalla grande a la pantalla chica directamente.
Coulson y Samuel L. Jackson aparecen en los primeros capítulos.
Estamos hablando de personajes protagonistas y que aparecen todo el tiempo.
Sí, la mitad de las cosas que estamos diciendo son... esto lo estamos hablando últimamente cada vez más, ¿no? Porque me parece que hay que ser uno consciente. Estamos también repitiendo un poco la bajada de marketing de Disney, ¿sí?
Claro.
Hace 5 años, cuando se estrenó Agents of S.H.I.E.L.D. y aparecía Samuel L. Jackson, era ¡wow! El cine en la tele. Pasaron 5 años, Agents of S.H.I.E.L.D. no la vio nadie, entonces vuelven a hacer lo mismo.
La vi toda religiosamente.
Bueno, no la vio casi nadie. No enganchó, evidentemente.
Sos la única persona que conozco que ha hablado alguna vez de Agents of S.H.I.E.L.D.
Claro, ponele.
Que la terminó, en realidad. Yo conozco otras personas, pero nadie la terminó, la dejaron ahí.
Pero por eso digo, viste, como que ya estamos hace 5 minutos encontrando las salvedades. Es la primera serie de Marvel, sí, pero... Y 2 carillas de información.
Podés decir que es la primera protagonizada por alguien que antes actuó en el MCU en pantalla grande, ¿no?
Que es un poco más sencillo de lo que estaba diciendo yo, pero aún así es medio rebuscado, ¿viste? La cuestión es que Sí, otra cosa tal vez antes de empezar a hablar de WandaVision propiamente dicho, inicialmente esta serie la íbamos a ver el año pasado, antes de que suceda el coronavirus, y esta iba a ser la segunda serie que se iba a estrenar, la primera iba a ser Falcon and the Winter Soldier, que en este momento faltan 10 días para que se estrene. También otra curiosidad es que WandaVision iba a terminar pocas semanas antes del estreno de Doctor Strange y el multiverso de la locura o algo así. Y desde aquel entonces estaban diciendo que... ya se está diciendo que Wanda aparece en esa película, porque aparentemente lo que vemos en el final, en la segunda escena, después de créditos en esta serie, seguro engancha con eso.
En realidad es porque anunciaron el casting. No, claro. Es que, no es como todos los delirios que tuvimos.
O sea, es seguro. Sí, esto es seguro. Fijo que sí. Va a estar porque forma parte de la trama, ya se sabía eso.
Sí, que a veces pasa esto de que sabemos que tales personajes no van a morir porque aparecen en una secuela. En este caso tenía un poco más de sentido porque la película Doctor Strange 2 se hubiera estrenado pocas semanas después de WandaVision.
Y ahora hay que esperar casi un año. Y ahora hay que esperar casi todas las cosas que van a salir, no vamos a olvidar qué pasó en WandaVision y qué carajo va a ser Wanda.
Sí, yo ya estoy.
Pero lo vas
viendo.
A poder volver a ver en Disney Plus, ¿no?
Claro, claro.
Por una breve suscripción. Claro.
La cosa es que, por un lado, sucedió esto, ¿no? Por el otro, que WandaVision haya sido la primera serie de estas importantes, le podemos decir, del universo Marvel, terminó teniendo este costado de que, como es una celebración a cierta parte de la historia de la televisión, tenía ese encanto. Al principio, por lo menos. La película va, digamos, recorriendo distintas sitcoms, distintos formatos, distintos estilos de comedias televisivas a través de las décadas. Y presentándonos un misterio que fue bastante atrapante. A mí me tuvo atrapado. Hasta incluso el momento que me senté a ver el último capítulo, tenía muchas ganas de saber a qué iba todo eso. Me parece que a Belu la perdieron en el capítulo anterior, sí, en el octavo.
Sí.
Que sí, es Exposition City. Ay, Dios mío, pero yo hasta ese punto igual también la disfruté. A mí lo que me terminó pareciendo, y ahora por ahí podemos empezar dando como una especie de opinión general de cada uno, es que el último capítulo terminó siendo todo lo que no me gusta de Marvel. Tiraron todo lo interesante que venían presentando hasta ese punto, lo tiraron por la ventana para que sean personas tirándose rayos y pegándose, en el caso de los Vision pegándose, en el caso de las brujas tirándose rayos, los militares, viste, mostrando sus ametralladoras y sus ships, el malo militar es la manzana podrida, viste, pero el ejército aguanta el ejército.
Al punto de querer dispararle a nenes, sí. Tipo, a ese punto.
Por
eso. Infantes que se
es más de lo mismo
matar.
Cuando en realidad a mí me parece que no era tan difícil, no se requería un gran guionista para por ahí resolver la cosa con algo relacionado a las sitcoms, que quedan completamente olvidadas.
Es que en realidad ese no es el final. El final es cuando ella acepta que lo que está haciendo es malo y acepta de destruir el universo. Eso es como el momento antes del momento climático. El clímax de la historia es ella despidiéndose de todo el universo que creó, de la misión que creó y de los chicos que creó.
Sí. Sí, porque se llama WandaVision, no por The Vision, sino por la visión de Wanda. Sí, está bien. Bueno, tal vez...
O sea, puedo estar de acuerdo que la pelea es... Otra más de las mismas. Pero no es ese. Lo que digo es que no es ese el final al que apunta la historia. Es...
Más que nada porque la historia, y ahí coincido con Dani, creo que a Dani y a mí es a los que más nos gustó. Como siempre suele pasar con este tipo de películas, cuando no. A no ser que se trate de Wonder Woman, ahí a nadie le gusta. Pero la historia era sobre Wanda, entonces el final es ese, es ella aceptando que, listo, pasando a su próxima etapa de luto, digamos, enfrentando esta próxima etapa de luto, que es la aceptación y el decir, bueno, tengo que hacer algo un poco más sano, quizás ir a terapia, quizás hacer nuevos amigos, porque los que había hecho antes eran unos soretes.
Claro.
Sí, bueno, después lo calculo, lo podemos hablar, pero, o sea, yo en un momento, para responder a alguien, me puse a hacer el listado, más o menos. Y los amigos, los únicos que más o menos o están muertos, o desaparecieron, o se fueron al espacio. El único que se justificaría que estaba era Hawkeye, pero esto pasó una o dos semanas después del regreso de todos, entonces de regreso.
Si yo puedo encontrar una oportunidad para bardear a Hawkeye, en realidad porque me cae mal Jeremy Renner, lo voy a hacer. Así que se borró, sí. Le podría haber dicho venite a la granja y no lo hizo.
Esta es una serie que generó mucha conversación, en algunos casos genuina y en otros casos porque hay muchísimas personas que se dedican a hablar de cosas como esta que tenían que sacarle agua a las piedras.
Sí, sí. Una de las cosas de buscadores de triángulos los llamo yo para sí. Adentro.
En este caso buscadores de hexágonos.
Claro.
Una de las cosas que se hablaron en estas semanas es por qué los Avengers no aparecieron.
No. Sí,
a mí me parece que excede la serie, es como es una pregunta que no quieren que te hagas. No es que tenemos que pensar, che, qué egoísta, Hulk.
Lo que pasa es que, no sé, para mí ahí es donde entramos como un terreno medio pantanoso, porque uno cuando se sienta a ver estas series sabe y comprende que forman parte de un universo más grande, y parte del gancho es eso, tipo vos, si no porque te sentás a ver WandaVision, si no sabés que los viste en la tele, qué sé yo, claramente hay... De parte de la producción,
si no
y de la bajada
parte del universo,
creativa.
Una serie como esta no hubiese pasado desapercibida.
Probablemente. Es lo de menos, digo, pero claramente de la bajada de producción y la bajada creativa hay como una intención de que vos creas, bueno, este es un mundo que florece, que existe, que si vos mirás en los rincones es porque es real, digamos, real, entre comillas, ¿no? Tipo, existe, ¿no? Y te permite hacerte todas estas preguntas, que es, bueno, ¿dónde están los otros Avengers? Y qué sé yo, que a la vez se choca con esta bajada de que no está tan bien construido ese universo que ellos te quieren vender. Sí, claro. No está tan bien construido y hay como una sobrepoblación, y se suma como para mí una tercera capa, que es la sobrepoblación de noticias y de información que uno sabe, porque sabe que, no sé, el chabón de Sherlock estaba filmando en Australia, entonces obviamente que vos sabés que no, entonces no va a llegar a filmar para esto que aquello, entonces sí. Empezás a hacer como hacer un tejido de ideas que nada tienen que ver con el producto.
Serie.
Sí, sí. Nada tiene que ver con el producto. Entonces,
pero bueno, al mismo tiempo la serie termina llevando a que vos digas, la dejaron sola.
Es como
el resto quedan como forros.
Sí, es contradictorio, porque desde la misma producción te dice, pensá que este universo es verdadero y existe y todo está conectado, qué sé yo, pero a la vez vos sabés que no es así.
Claro. Sí, lo que pueden hacer es, yo completando esto, igual después volvemos un paso atrás, que hay algunos que todavía no dijeron bien qué les pareció una vez completa. Completando esto que les iba a decir, para mí el veredicto es no importa, es una pregunta que la serie no quiere que te hagas, nosotros no la hacemos por esas razones, Belu, que bien expresa.
Claro, pero es verdad con lo que dice Belu, o sea, no quiere que te hagas, pero en realidad un poco sí, porque todo el tiempo te están recordando, claro, de que tenés que ver porque esto está conectado con los otros personajes que ya conocés y en teoría querés y todo, o sea, quiere pero no quiere, no sé.
Sí, sí. Bueno, pero ahí es el marketing y lo claro, que está sí. Listo, lo que está preparada la serie en sí.
Sí, te la muestran como que está vestida casi como en la escena final de Endgame, Wanda. Como claro. Que te dan a entender que fue a ese lugar después del funeral de Tony, casi directamente.
Sí, uh-huh. Algo así.
Sí, sí, sí. Para mí es como ese mensaje contradictorio, lo que dice Vicky, tipo, ¿querés o no querés? ¿Querés que preste atención o no querés que preste atención?
O sea, siendo en ese sentido, creo que podría, claro, en ese sentido creo que podrían haberlo resuelto de otras maneras, podrían haber obviado esa cosa, esa contradicción que crean dentro de la serie. Más allá de eso, saltando esto, como serie que trata el tema del duelo y el luto, me parece muy buena y siento que Elizabeth Olsen como protagonista y Paul Bettany son espectaculares, tienen una química increíble, la historia de ellos dos me encantó. Sí. Hay un montón de cosas extras que no me terminaban de cerrar, un montón de momentos que decís, ¿y esto a dónde va? Pero la historia de ellos me fascinó, de
sí,
principio
tal vez,
a fin.
El universo Marvel sigue lo mejor que tiene desde el comienzo es el departamento de casting, podemos decir.
Sí.
Pero sí, el universo Disney.
Bueno, a mí estoy medio en el medio, sí, porque hay cosas que me venían gustando mucho, incluso hasta el episodio 8, que sí entiendo que es recontra mil expositivo, y creo incluso que podría haber sido mejor sin algunas intervenciones de Agatha, digamos, volviendo a explicar lo que vimos. Igual lo terminé disfrutando y es en el final donde se me cae, porque siento que incluso la historia de Wanda y Vision, que como bien dice Dani, es el punto, digamos, de la serie, y creo que es de los puntos más fuertes, claramente, pero tampoco me terminó de convencer cómo... O sea, porque Wanda sí atraviesa el luto este y deja como que suelta, pero tampoco suelta tanto, digamos, porque en la escena post-crédito vemos que está intentando volver a recuperar a los hijos Y hay todo este tema también, Rari, de que ella lo que hace con el Hex y teniendo a toda esa gente presa ahí, es tipo muy malo. Es como, no está bien, digamos. Y no, creo que no afronta las consecuencias que debería afrontar, cosa que sí me venía pareciendo como un súper buen desarrollo de villano, porque claramente nosotros la entendemos y sabemos la vida de mierda que tuvo, y como que te hace recontra mil empatizar, y creo que hubiera estado bueno que no se vaya caminando nomás tipo al campito y listo, o sea, como que bueno, asuman un poco eso. Y creo que incluso eso que dijo Juli antes, de que Hayward dispara a los niños, creo que eso era necesario para que nos quede claro que Hayward es el malo, porque si no, para la gente del Hex, Hayward tipo era el salvador y Wanda es la mala. Es como todo ese tema ahí que para mí es medio confuso.
Yo voy a decir una cosa que va a ser, digamos, conflictiva. Hubo un momento en el cual estaba viendo ella que se estaba yendo y casi esperé que pasase algo que en vez de ser lo opuesto de lo que todo el mundo dice. Que alguien dijese, nosotros, o sea, vos nos usaste y todo el resto, pero también vimos tus pesadillas y te perdonamos. Uh-huh. Y eso habría sido una cosa que me habría encantado, porque habría mostrado que la humanidad es capaz también de perdonar ciertas cosas.
Bueno, más que nada porque ya habían dicho, como que le dicen, vemos tus pesadillas. Claro. Ah, entonces sabés todo lo que le está pasando, como que en ese momento puedes decir, ah, sí, tiene sentido que... 2 semanas de vacaciones tuve. Claro. Ya fue, no pasa nada.
No,
viví un toque en los 50. Siempre me pregunté qué onda, pero es que lo dejaron ahí.
Me parece
ahí.
Que es
sí,
una de tantas
cosas. Sí, pero a la
cosas...
vez también, como por ejemplo, lo que dice en el último episodio, la vecina de esta Dottie le dice tipo, no veo a mi hija dejar a salir de la habitación. Es como tipo tremendo. O sea, no es que, bueno, solo tenían unos pensamientos tristes.
Perdón, no, sí, a mí efectivamente me parece que hay como un buen material, ¿entendés? Tipo, y por eso terminamos un poco acá especulando con, bueno, a mí me hubiera encantado que pasara esto y aquello, tipo...
Pero
si,
no pasó.
Claro, tal cual, si a mí me sientan, te escribo de vuelta los 9 episodios como me hubiera gustado a mí, porque obviamente, porque el material es bueno, tipo, la base de donde parten, la química que tienen Elizabeth Olsen y Paul Bettany, creo que les decía Julia hace un rato, tipo, hace tiempo que no veo una pareja tener tanta química en pantalla, ¿entendés?
Todas las escenas de ellos juntos son hermosas.
Sí, sí, tal cual. Y el punto de partida, y el dolor, y la pérdida, y qué sé yo, me parece que es todo re buen material. Me parece que está contado y estructurado como el ojete, ¿entendés? Como el culo. Sí. Para mí, todo esto que están hablando, se, digamos, lleva al punto de que está mal escrita la serie.
Sí.
Porque no está planteado desde el inicio. Entonces vos cuando llegás al inicio y vos como espectador tenés cierta... construiste ciertas... ¿cómo se llama? Expectativas sobre qué es lo que vas a ver al final. Entonces eso es tipo, es causa y consecuencia básico, donde tipo lo enseñás en primer introducción al guión, causa y consecuencia. Entonces el problema es que la causa está tan mal planteada desde el inicio, que cuando llegas al final, bueno, podría haber sido cualquier cosa.
Claro.
Porque está pobremente contado ese final. Para mí no es ganado el momento en que ella finalmente se retracta y dice, bueno, voy a dejar a mi familia. ¿En qué momento hizo la penitencia? ¿En qué momento tuvo un momento introspectivo y dijo, che, estoy haciendo algo que está mal? Más allá de esos breves momentos en donde que está bien, que son poderosos, que viene Dottie, que le dice que digamos, para mí las líneas de diálogo son lo mejorcito de la serie. Son como momentos poderosos, pero para mí no está efectivamente ganado el momento que dice, bueno, voy a alargar y voy a asumir o a enfrentarme a la realidad. Que para mí tenía como un gran potencial con su conexión con Mónica, que había estado planteado en los primeros episodios, en el 4, cuando Mónica la busca, le dice...
No, la línea de diálogo, no, de que no dejes que te convierta en la villana, capaz ya lo soy,
como
había un montón de
digamos,
espacios.
Toda esa conexión para mí era como el eje donde a partir del cual ella podía efectivamente descubrir y lograr soltar, y está para mí tan pobremente estructurado que llega el momento... Y lo único que te estás preguntando en ese final, cuando se enfrenta con una Agatha y qué sé yo, es, bueno, ¿qué es Scarlet Witch? Porque no sabemos qué mierda es. De repente hay un libro que apareció medio de la nada, que no estuvo planteado nunca en los otros episodios. Entonces
ahí es cuando Marvel vuelve a ser Marvel y necesita a la villana genérica que vuele y que tire de lucecita. O sea, como que Agatha, tipo, no, era necesaria. O sea... Era necesaria Catherine Hahn, sí, porque la amo, pero no era necesaria que haga lo que esté haciendo, digamos, porque lo de Wanda creo que era suficiente, digamos, como dijiste vos, Belu.
Yo con respecto a todo lo que estaba diciendo Belu, me parece que hay como una serie de cosas. Nosotros en este podcast nos ponemos a hablar de esta serie como si fuese una serie que un tipo, un grupo de personas la escribe y están intentando contar una historia. Y yo lo que más me voy dando cuenta, en particular con las cosas que suceden en el universo Marvel, porque parece, por ejemplo, en The Mandalorian no fue el caso, la primera cosa similar que hicieron, pero que sucede en la galaxia de Star Wars, parece que no está pensado. Estas cosas no están ni siquiera creadas, desde su génesis están creadas para que parezcan que es una historia que empieza y termina. Pues están llenas de contradicciones, parece que quieren llegar a momentos, querían llegar a ese momento en donde se despiden en la casa, pero como vos decís, es... No, o sea, estos después de 20 minutos estuvieron tirando rayos, que Vision y Wanda prácticamente no estuvieron interactuando. Te deja como esa sensación rara de que son escenas genéricas, con bastante habilidad, muy buen presupuesto, terminan pasando... No sé, ahora se me ocurre una cosa. Agatha no era necesaria, no, claramente no, porque no casi no pinche ni corta. Hay un capítulo que después que termina con una canción que nos quedó pegada durante una semana que dice It was Agatha all along. Sí. Había sido Agatha la culpable. Pero al final no.
No.
Pero no está, o sea, creo que la serie...
No, Agatha hizo como glitches, hizo cositas como... Mirá cómo juego con la construcción,
sí,
que vos hiciste.
Sí, creó el Quicksilver Evan Peters.
No, por eso, es eso. O sea, las cosas que ella hizo fue como... Juego un toque con lo que ya Wanda había armado porque estaba intentando saber qué carajo hacía, claro, Wanda. Pero bueno, ella, no fue ella todo el tiempo. Ella no hizo nada. Ella jodió un rato.
Amiga, ¿querés que te cuente? Agatha tendría que haber sido parte del equipo, tendría que haber estar infiltrada con el equipo de Darcy, de qué sé yo, se mete con Mónica, se hace la boluda, qué sé yo, descubrimos, segundo punto de giro, descubrimos que era mala todo el tiempo del coso y ahí decís, sí. Ah, pero esto estaba planteado, estaba construido, pero no lo está.
No lo está. Y de nuevo... reciente tiré una, It Was Agatha All Along, parece una canción pegadiza que al final no tiene ninguna relación con nada que sucedió antes ni nada que sucedió después. De hecho, si te pones a pensar las cosas que hizo Agatha, algunas tienen sentido como para entender el mundo y otras, en lo absoluto, qué pasó con el hombre el militar que se metió por las alcantarillas y al final parecía que iba a ser el villano misterioso de las abejas, nunca vuelve a aparecer, se quedó en la ciudad, no sabemos. Parecía importante, pero no, era para el momento. Y ahora, si quieren, podemos hablar de Evan Peters, que es una de
la
las cosas...
La falta de respeto. Sí, todo bien tremendo. Con Evan Peters. Me cae simpático. Pero yo tengo una cosa. Aaron Taylor Johnson es Aaron Taylor Johnson. Respeto. Me lo mataron. Me lo cagaron a tiros en la primer película que aparece por los quilombos de contrato con Fox. Pecho frío. Eso se llama pecho frío de entrada. Fue una decisión de Marvel que nunca le perdoné que lo mataran así
aparte,
rápido.
Qué simpático que lo maten disparándole a un personaje que sus poderes son correr muy rápido.
Una bala, sí.
Es una falta de respeto al personaje, al actor. Nunca se los perdoné eso. Y acá me ponen al hermano que es Aaron Taylor Johnson y de repente me ponen a Evan Peters que es un escuálido escuenco. ¿Cómo no? Me ofendió.
Que uno de los
pero hay un chiste de Kikaz. ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué bueno!
Sí, por Dios. Sí.
El chiste de Kikaz creo que ni se dieron cuenta ellos.
Sí,
lo vio el...
está hecho todo un... Estos diálogos se han hecho en un laboratorio de marketing.
No, porque, o sea, es como el hecho de Dottie y el conejo. Porque
pasó con
la actriz de Dottie era Anya en Buffy.
Ah,
y
claro.
Anya le tenía terror a los conejos. Sí. Entonces, sí. El hecho de que haya un conejo importante en el primer capítulo, en el capítulo donde tiene protagonismo, sí. Ella, todo el mundo dijo, ah, es una referencia. Y ellas dijeron, qué pedo, ah. Salió de casualidad.
Bueno, pero eso de última es simpático porque... La verdad que Emma Caulfield no estuvo creo que en más nada más que Buffy. Y de última es como una cosita simpática que algunos se pueden dar cuenta. Pero lo de Evan Peters creo que va muchísimo más allá de todo eso. Es una cosa intencional para, como dijimos el otro día que ya hablamos de esto con Fede en el Twitch, para generar, o sea, para hacer trending topic en Twitter y para generar toda esta bola que se generó. Que me extraña un poco de Marvel porque no lo había hecho antes, pero no sé, probablemente porque no había series. Algunos lo compararon con lo que hicieron en Iron Man 3 con The Mandarin, cosa que no me parece remotamente lo mismo.
No,
para nada.
No tiene la fuerza argumental siquiera porque fue un guiño boludo, porque el tipo sí. Podría haber sido, hubiera sido mucho más efectivo que sea un actor medio lookalike, es claro. Como un Aaron Taylor Johnson de la salada, hubiera claro. Sido mucho más efectivo.
No, pero inclusive podría haber sido gracioso, ¿entendés? Tipo, podés tener un actor que tiene los ojos tipo oscuros, marrones, y le pones lente de contacto y que se note que son lentes de contacto. Claro. Tipo,
jugá con el tema de que es un actor haciendo de. Sí. No, habría sí, sido no, más
efectivo. Y que están en una historia.
Sitcom,
considerando el final, que es una de las cosas más decepcionantes. Ahora quiero hablar un poco. Vamos a hablar un poco de las teorías que nunca iban a ser, pero bueno. Una de las cosas más idiotas del final es eso de que Ralph Bowner, encima un chiste dirigido a los niños de 12 años que están viendo esta serie con algún adulto, supongo. Y,
¿por qué te parece que tiene alguna escena que necesite supervisión? No se dieron ni un beso al final.
Bueno, no, sí. no me hagas.
Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero considerando la resolución, sí, para la historia. De nuevo, si esto fuese una historia más que una especie de sí, cosa que tiene que funcionar en el Twitterverso y todo eso, de la forma que funcionó, lo más lógico hubiese sido que sí, sea un actor que no se parece nada a Aaron Taylor Johnson, o que se parezca, y que justamente las jodas que Agatha estuvo mirando, y el vecino que más se parezca al verdadero...
Hizo un cast, ¿entendés? Claro. Están en una sitcom.
Están en una sitcom. La puta se madre. Jode con eso todo el tiempo.
Si
de hecho,
en la canción de Iguazada Taulalón podrían haber mostrado que... el proceso de casting, sí. Tipo, diciendo next.
No les digo que el material es súper rico, sí, sí. Que podría haber tenido un montón de pero cosas, bueno. Y tenemos como la versión más beige y random de todas.
Yo probablemente esto se hizo en alguno de los momentos en donde se vio que evidentemente en Twitter y para los clickbaiteros y todo eso está funcionando muchísimo, pero muy bien, al punto de que cuando sale un simple rumor de estos que voy a mencionar ahora, es la noticia en el mundo cinéfilo, es la noticia de la semana. Que Andrew Garfield y Tobey Maguire van a aparecer en Spider-Man 3 y que Michael Keaton va a ser el Batman en The Flash y cosas por el estilo, se deben haber dado cuenta, bueno, ¿cómo va a ser parecido? Necesitamos esto, esto es lo que vende, esto es lo que hace que la gente preste atención. Y bueno, tenemos un momento donde aparece un Pietro, estábamos intentando conseguir a Aaron Taylor Johnson, pero no podemos. Pregúntenle a Evan Peters.
Está para otra cosa, Aaron Taylor Johnson dijo, no me subo al avión ni en pedo.
No sé, igual está aparece en un personaje que da... pura exposición, peor que en el
sí, bueno, pero
8,
tiene otro nivel que te llame Nolan.
Sí, a que
parece.
Te llame Matt Jackman, supongo. Bueno, no sé, igual es el universo Marvel y es Disney Plus. Algo debe haber pasado ahí de raro, pero aparece Evan Peters y te confunde de esa manera. Todo el mundo está pensando, bueno, como Disney. De nuevo, todo meta. Disney compró Fox, entonces ahora pueden es que usar. Está, entonces por ahí están empezando.
Y como la película que viene se llama Multiverso, va a ser esto.
Claro, eso.
Sí, es toda una paja, porque no tiene nada que ver con la serie, nada que ver con lo que nos está contando la serie.
No,
sí,
pero la serie siquiera, sabe o sea, que no, nosotros vamos a pensar eso. No así la mosca que era Mephisto, que eso no tiene nada que ver, o sea, eso es cualquiera. Pero lo de Evan Peters, sí, o sea, había una clara intención de que creamos algo que no era, porque todo el mundo sabe que Disney compró Fox y que los X-Men en teoría van a aparecer en algún momento, y que la secuela de WandaVision se llama Multiverso, y bueno, ¿qué quieres que pensemos?
O claro, sea... tal cual. Es que ni siquiera para mí usa la autorreferencia o la autoconciencia de una manera que ayude a la historia a moverse adelante. Porque vos podés tener momentos de autoconciencia, es muy difícil no tenerlos ahora. Tipo, vos, digamos, como cineasta, como productor o lo que sea, cualquier tipo de rol creativo que tenga una película, siempre estás pensando en otras referencias, siempre estás pensando en otras películas, viendo cómo otras personas resolvieron las situaciones que vos tenés de otra manera. Y la autoconciencia es casi inevitable, pero la podés utilizar, podés tener momentos de autoconciencia que ayudan a llevar la trama adelante. Miren, voy a hablar bien de JJ ahora, la única vez que me van a encontrar haciendo esto, y Misión Imposible 3, pero en episodio 7, el primer momento que vimos el Halcón Milenario, que ellos tipo, me acuerdo que están tipo corriendo Rey
sí,
y coso.
Es un momentazo.
Y es un momentazo, pero porque lleva la historia adelante, porque vos sabés que ese es el Halcón Milenario, vas creando, te crea suspenso, digamos. Está hecho para crear suspenso, para que vos te creas expectativas y
claro,
sepas a dónde estás.
Usar el conocimiento del público para algo, digamos.
Exactamente, para mover la historia adelante. Acá no pasa nada, tipo, solamente para que cliques.
No,
en Twitter,
se usó, ¿no? El conocimiento del público para jugar con las expectativas y decir, ah, mira cómo te llevo para acá, y decir, claro, mira cómo ninguna de tus teorías funcionan. Pero al mismo tiempo me das una resolución a veces que parece medio ploma, y nada, y poco inteligente. Entonces, mis teorías al final eran mejores que lo que me diste.
Sí. Porque encima la inclusión de Evan Peters, o sea, como personaje, el falso Pietro, ponele que igual no era nada y que no había multiverso, igual no sirve para nada. O sea, no hace nada, al final no es el ayudante de Agatha, no, no logra nada con Wanda. O sea, nada. No hace nada. Podría no estar y es lo mismo.
Uh-huh. En todo caso, o sea, de nuevo estamos en el medio del, en el desarrollo de la serie, cuando más lo estábamos disfrutando todos, me parece. Ahí sí no había tantos peros. El capítulo de Malcolm in the Middle, la dinámica de él, los planos.
El tío.
Sí, de tío reventado. Sí, que duerme todo el día.
Sí, eso es divertido.
Es una de las mejores cosas. El tema es que, de nuevo, si no vas a ir a nada con eso, no sé, no es como se crean las historias normalmente, las historias memorables.
Es que ahí genera tensión con Wanda, está este tema de ese diálogo de qué le pasó al tu acento, qué le pasó al tuyo. Claro. Hay un montón de momentos que decís, esto está buenísimo, pero en el próximo capítulo...
Es que en ese momento a mí me voló la cabeza, porque, primero, era divertido, Evan Peters me cae bien y el Quicksilver, de él, me pareció muy divertido, claro. Pero... ahora se me cae todo porque sé que al final no era nada, entonces cuando lo vuelva a ver, no sé, no me va a generar lo mismo.
Sí, igual no creo que esta serie la vuelva a ver nadie que no sea súper fanático.
No, bueno, en realidad es una forma de decir, cuando lo recuerde de última, entonces.
Hablemos un poco igual de las teorías locas, o sea, esta era una teoría que te invitaban a tener. Parece que no hacía falta porque igual la gente estaba enloquecida tratando de ver cosas que no estaban. De nuevo, a mí me parece que en gran parte es la especie de economía de cómo funciona internet. Porque la mayoría de las personas que se les ocurren estas cosas locas, medio que depende, vamos a decirlo bien claro, pagan las cuentas con crear teorías extrañísimas. Entonces, me acuerdo que no sé en qué capítulo habían pensado que... No sé, Mónica Rambeau hace una llamada y dice, mi amigo astrofísico nos va a ayudar. ¿Sí? Y todo el mundo pensaba que iba a ser Reed Richards, Los Cuatro Fantásticos.
Y después se enojaron con la serie porque no aparecía.
Porque era así, una X.
Inventé algo yo y después me enojé.
Claro, exacto. Yo creo que esto que dice Fede, que bueno, lo puse en un posteo que hice en Instagram ayer, está bien porque obviamente que habiendo tantos fans de las historietas de Marvel como Dani y en el caso de Game of Thrones lo mismo, la gente que leyó los libros y después se acabaron los libros y la serie seguía, todo eso, es inevitable que los fans puedan teorizar y decir, ah, mira, pero ¿qué será que va a pasar? ¿Será que va a aparecer tal? Eso me parece que es inevitable y que incluso está bien, siempre y cuando no tipo te enloquezcas y te enojes y canceles y juntes firmas para que hagan de nuevo. Si no es lo que vos querías, digamos, porque ahí ya estamos en un problema.
El problema que hubo acá, que es algo que me causa mucha gracia, no es que escuché a Dani hablar de estas teorías, a otra persona que sé que lee un montón de cómics, que sabe una banda decir esto. Sí. Se sumaba gente a decir, va a aparecer Mephisto, gente que no tiene ni idea quién es Mephisto, sí. Que hasta hace una semana no sabía quién era Mephisto. Entonces, no te subas al tren de la teoría, porque... no te suma nada a vos ni a nadie.
Bueno, pero ¿qué problema es ese?
Sí, por eso, estamos hablando entre lectores y fans y nerds, ponele geeks, como sea el término, me parece que está bien y es inevitable. Pero claro, esta es rarísimo esto de la gente que empieza a ser trending topic Mephisto y no sabe qué puta está diciendo.
Claro, sí, no, para mí bueno, decanta, para mí decanta como cristaliza toda esta situación que vivimos, como el problema... O por lo menos el problema que tiene para mí el espectador a la hora de interactuar con lo audiovisual que sea, el producto audiovisual que sea. Que hay gente tipo fijándose en cosas de las paredes, boludo, y no prestándole atención a las cosas importantes.
Claro, ¿por qué no escuchaste lo que dijeron? Te distrajiste con la hora del reloj, te perdiste el diálogo.
Y después ves cosas en el plano 3, si vos frenás, se ve que el reloj dice 3:69, que era, no sé, la hora en donde Roy Thomas salía a pasear a los perros en el 60. ¿Qué me importa?
Sí, sí, sí. Es que a mí me parece que, por eso digo, vos por recién dijiste, Juli, que no te suma nada, no, bueno, a mí, mi punto es sí, justamente mucha de la gente que ayuda a viralizar, es como cuando viralizas una fake news, sí, te sirve porque vivís de eso, ¿entendés? Necesitas eso, y agarrándome de eso de que dijiste vos, Belu, es mucho más fácil pensar, por más que no hayas leído un cómic en toda tu vida, mirá, Scarlet Witch, claro, es el nombre, por más que no signifique nada dentro de la realidad de la serie, es mucho más fácil eso que tipo pensar en crear una serie que realmente explore temas heavies.
Sí, es que, qué sé yo, tipo sentarse a ver plano por plano qué es lo que te está diciendo una serie, como si fuera una especie de puzzle para resolver, no tiene nada que ver con consumir o pensar efectivamente en eso que el producto audiovisual es.
No, porque en todo caso el easter egg es eso, es un easter egg, es algo que te tiene que causar gracia y listo.
Si no va a llevar,
claro, si no lo entendés no te va a cambiar la historia, no va a llevar la historia adelante, no te va a contar algo diferente.
Y nunca va a estar en
las paredes. Esa es la definición del easter egg.
Claro, y nunca lo vas a ver. las paredes porque es incomunicable, ¿entendés? Tipo, vos no podés pensar que algo que aparece en un plano, en un plano que dura 3 frames, sea algo que vaya a ser importante en la, claro, en la cosa, porque es incomunicable. Si vos no lo pudiste ver, salvo que mires la serie plano por plano, tipo vas apretando la parte.
Sí, claro, pero te puedo asegurar que no tiene ni director, guionista, ni ninguna de las personas involucradas pretenden que eso sea lo que vos saques del capítulo, como
si
apareció
eso es lo
en
que
reloj.
Pretenden son verdaderamente idiotas que no te
entienden. No, una claro. Pero saben, no el director, pobre Matt Shackman, el que dirigió todos, no, pero está, todo esto está hecho para generar esto otro.
Es que para mí es la diferencia entre encontrar la camioneta de Pizza Planet en las películas de Toy Story.
Iba a dar pensar, el ejemplo de Pixar. Claro. Pixar sabe poner easter eggs que decís, ¡ew!
O pensar que va a aparecer Mephisto Nemo. Porque, claro, o pensar que va a aparecer Mephisto porque lo viste tres segundos en el reloj que hace un triángulo. ¿Tenés? Claro. Tipo, estás mal de la cabeza.
Había alguien que para exagerar la cosa, para decir cuánto ridículo era, agarraron los títulos de los primeros 5 capítulos más o menos. Y encontraron, hay una M, hay una E, ay, hay una P, una H.
Claro, es claro. Una
bueno, pasa que, por ejemplo, eso era algo que hacía Breaking Bad, por ejemplo, pero es como una cosa simpática que un día alguien se dio cuenta, pero es como, sí, un easter egg, ¿no? Es que tenés que darte cuenta porque si no, no vas a entender nada, o sea, qué
bueno,
sé yo.
Ustedes sacaron recién el tema de Pixar, yo justamente estaba por sacar Better Call Saul, que es una serie que completamente conecta con Breaking Bad, son dos series excelentes, pero date cuenta cómo también el público es distinto ya de por sí. Pero como hay mucha carne en el drama, realmente tiene momentos poderosísimos, jamás en el medio de la semana el tema principal es mirá cómo de fondo en un momento se vio el cartel de los pollos hermanos, porque hay otras cosas para hablar.
Es que me parece que esta serie también tiene otras cosas para hablar. Si vos le prestás, para mí la serie de vuelta no es una serie que no me gustó para nada, de hecho la disfruté durante los 9 capítulos, para mí es un retrato del duelo muy bueno, de vuelta porque tenés a una actriz como Elizabeth Olsen que se las banca todas, porque Paul Bettany al lado hace magia también, tenés muy buenos actores. Entonces, cuando la historia trataba de eso, me parecía recontra interesante y que estaba bien llevada. Ahora, cuando te empezás a meter con otras cosas, no funcionaba. Y también el tema es, ¿quién está del otro lado? Que es lo que hablamos siempre. Hay un tema del fanboy, un montón de estas cosas, que no somos nosotros. Yo lo consumo un montón, me encantan los cómics, bueno, acá casi todos los presentes, ¿no? Lo saben, hacemos mientras tanto por algo. Me encantan estas cosas, pero uno no vive de esas cosas. Entonces no estás todo el tiempo tratando de buscar de, ay, a ver qué pasa, y esta definición, intentando crear
para
tus mí, propias teorías.
No, pero igual, de nuevo, dijiste, para alimentarte uno a no vos. Vive de eso. Hay gente que sí vive claro. De eso,
igual,
literalmente.
Igual de todas maneras.
Pero podés hacer bien tu laburo también.
Sí, obviamente. O sea, podrías... Sí.
Podés ser digno.
Podrías abrir un diálogo que vaya por otro lado.
Sí, o sea, hay un montón de youtubers y todo eso que hacen cosas buenísimas. Y que me parece que hay que hacer, o sea, está buenísimo analizar cosas, explicar qué quisieron hacer en cada plano, en cada secuencia, lo que sea, que de eso es hermoso y aguante la gente que hace eso. Va más allá de para poner pausa y ver las cosas de la pared, como estábamos diciendo recién. Muy distinto.
Pero bueno, quería volver un poco a esto que estábamos diciendo sobre el tema, que sí, claramente esto es la historia... de una mujer que no puede lidiar con el duelo de haber perdido a su amado y, bueno, años antes a su hermano, etc. Pero yo lo que encuentro es que es muy suave. Por eso tal vez uno termina hablando de estas otras boludeces, porque es como muy superficial. Cuando pienso en las películas que más nos gustan y que más nos dan para hablar, digo, yo no sé qué decir sobre eso.
Amigo,
más que
París, Texas trata sobre el duelo y sobre una mujer que tiene que aprender a soltar y porque soltó, digamos,
sí,
para
bueno,
mí.
Hay un millón de películas que
hablan. Y bueno, pero por eso, la base es la misma, ¿entendés?
Pero
cómo
París,
lo construís es otra
target.
Cosa.
Y esta apunta a otra.
Por eso,
claro. O sea, no podemos tampoco...
A eso voy, pero para mí no es que sea tenga menos o más carnes. Cómo está construido y cómo está contado.
Sí, no, eso no, sí. Obvio. Pero bueno, yo cuando veo algo espero que me diga algo más que mirá estos personajes que, qué sé yo, ¿te acordás de que no le habíamos dicho a Wanda nunca de Scarlet Witch? Y esto es el gancho de este capítulo, es eso.
Igual, me parece que, o sea, a esta altura ya después de 10 años, bueno, más de 10 años de MCU, no voy a ir a buscar la tesis sobre el duelo al MCU, o sea, claramente no.
¿Qué
no,
sé qué yo?
Yo como mínimo, no? Como, claro, como mínimo yo siempre me paro frente al audiovisual que voy a consumir seriamente esperando ver algo. Aquello.
Sí, y de hecho el MCU me ha dado muchas alegrías y muchas cosas lindas y muchas películas que me gusta y disfruto. Obviamente que sé que si tengo que recomendar algo sobre el duelo, no voy a recomendar capaz WandaVision, sino alguna otra cosa. Sí, sí me gusta que decidan ponerle a hablar de estos temas. Y creo que WandaVision en la mayoría de los episodios lo hace bien. O sea, porque entiendo que están hablando sobre eso y hay un montón de momentos humanos, lindos. Reempaticé con Wanda y con Vision. Me gustó. Por eso, no está bueno tampoco que la comparemos con Paris, Texas o con alguna otra cosa así, porque claramente me parece que el MCU nunca va a hacer eso porque siempre igual, está condicionado no, por lo que es.
Lo que yo le discutía a Fede igual era que él decía que para él tipo lo básico de la premisa era que tipo que el duelo, que una mujer haciendo duelo o lo que sea, le faltaba carne. Para mí podés tener toda la carne del mundo ahí, ¿entendés? Tipo, podés tener Paris, Texas, podés construir todo lo que quieras. Para mí no hay premisas que más o menos importantes o más o menos jugosas.
No, estamos diciendo...
Es cómo lo contás aquello.
Sí, yo me refería a eso, ¿eh? A que, bueno, si vas a hablar sobre el duelo, podés entrar con un poco más en profundidad, podés dejarlo medio a que lo único que tengo para decir sobre WandaVision y sobre Wanda Maximoff y su relación con el duelo de Vision es que está mal porque perdió The Vision y por eso hizo magia.
Yo creo que en realidad el orden de las cosas fue levemente distinto. Dijeron, queremos hacer una historia sobre Vision y Wanda. ¿De qué podemos hablar? Debe estar en duelo. Bueno, ¿cómo podemos meter el duelo con lo que estamos pensando? O sea, no fue tanto que el origen de la historia fue el duelo, cuanto la estructura y la razón que tuvieron para contar... que le encontraron sí. Después de haber pensado que pueden hacer esto.
Sí, sí, tal cual.
Y eso hace...
Eso hace que no se sienta que tienen nada demasiado importante para decir porque no está hablándolo alguien que quería hablar sobre el duelo. Es como que medio se retroace. Sí, como sucede incluso con las pelis un poco mejores del universo Marvel, que nunca, no sé, viste, The Winter Soldier, Civil War, esas que parece que tienen algo para hablar sobre el control gubernamental y qué sé yo. También es muy liviano, porque no es alguien que... No le dieron el material a alguien que vive pensando en eso. Y es, ¿entendés? Siempre se queda todo medio camino. Y me parece que por eso, a lo que voy con todo esto, o sea que por eso, de lo que se termina hablando es de cosas que realmente no importan, porque no hay mucho más para hablar. Sí, está en duelo. Con The Voice, por ejemplo, una cosa que tampoco me vuelve loco, nos disparó un montón de temas interesantes porque el material estaba ahí.
Sí. Y me parece que también hay como una construcción como consciente de parte de la persona que ordena o escribe o lo pone de alguna manera para generar esta situación. Es un poco lo que ya hablábamos de Quicksilver. Más allá de que sea liviana o lo que sea el approach a la temática, ¿no? Pero si vos no tenés estos momentos donde claramente le estás poniendo una luz, un foco a, mira, este Quicksilver es el Quicksilver del otro coso, no estaríamos hablando de eso, capaz tendríamos espacio para discutir ciertas otras temáticas. Sí, y me parece que una de las cosas que nos está dando el streaming, o por lo menos esta calidad del streaming que sale semana a semana, es que están claramente construidos para que vayas y hagas el video de YouTube, ¿entendés? No. Y para que hables de eso toda la semana, sí, y para que hables de los...
No, es sí, que una cosa no quita la otra.
Siento que es algo que suele pasar bastante con las producciones de Marvel, que yo siento que las ideas que hay atrás, había gente que tenía muy buenas ideas. Con WandaVision me pasa eso, porque veo una historia de duelo, veo una historia de luto, veo a una Elizabeth Olsen que está dando todo de sí, con una historia con Paul Bettany súper interesante, pero que atrás está Marvel, que siempre dice, vamos a hacer esto en realidad. Claro. Y decís como, no, dales un poco de libertad. ¿Y cuántas veces les pasó? Que los directores se le van en el medio de la producción. Edgar Wright le dijo, metete Ant-Man donde no te da el sol, porque se cansó de que lo estén controlando. Sí. Entonces me parece que esto también es algo bastante Marvel, ¿no? En un sentido.
Hoy Fede en el Discord compartió un meme de eso.
Sí, incluso me parece que todo el tema de homenajear las sitcoms y todo eso es algo que sigo encontrando muy simpático y muy lindo y que disfruté ver. Y aparentemente Matt Shackman, el director de todos los episodios, es como muy, muy fan de todas las sitcoms viejas y todo, al punto que su casa está repleta de pósters de todas estas series que homenajearon. Eso me parece simpático y quiero pensar que fue capaz su idea que aportó eso más personal, digamos, y creo que lo hicieron muy bien. E incluso la justificación narrativa a esto de que es parte de Wanda, tipo coping, o sea, como que nada que ver, dije la palabra en inglés, como afrontando la situación porque ese era como su lugar seguro, porque le recordaba a su familia y todo eso, me parece bonito y toda esa parte, la verdad que es súper rescato. Pero como que se empieza a caer sobre el final y como dijo ya Fede y no sé quién más, después queda medio que en el olvido y había cosas usando las sitcoms que podían quedar mejor, digamos, para la resolución, pero se olvidan de todo. Como así también Darcy, que tipo queda pintada al final. Como un montón de otras cosas que parece que al final no servían para nada. No sé, eso me da mucha bronca cuando pasa con Marvel.
Para mí hay como dos momentos a la mitad de la serie que yo me acuerdo que lo puse en el Discord que me habían gustado y que dije, capaz viene por acá y esto está bueno, y al final no. Que eran Darcy diciéndole a Vision que él había visto WandaVision y podía entender el amor que habían sentido entre ellos porque ella había estado viendo la serie, la sitcom. Y eso era re interesante, ahí tenías que ir, amigo.
Claro.
¿Cómo es que estás, digamos, porque un poco lo que le termina pasando a la sitcom, que como bien dice Vicky, para mí son divertidas, está bueno, tipo, me encanta, me parece que es lo más audaz que ha hecho Marvel a nivel puesta en escena en toda la vida.
Jamás.
Jamás. Queda medio cáscara, digamos, porque no aprenden, ¿no?, de una cosa medio de docencia, ¿no? Pero no utilizan la sitcom o lo que sea que hayan hecho para aprender, no tiene...
Es que la
no
realidad...
tiene consecuencia eso. Y cuando Darcy le dice eso, dice, bueno, yo pensé, bueno, lo que va a pasar es que al final van a ver WandaVision. Wanda va a ver WandaVision y va a aprender algo. Va a poder,
se va a dar cuenta de qué pasó.
Se va a dar cuenta o va a ver el fondo, ¿entendés? Tipo, imagínate tipo las escenas en donde ellos están felices pero los vecinos atrás están
los
sufriendo,
extras están,
¿no?,
quietos, tipo de
claro, ¿entendés? Tipo, se va a sentar a ver y va a utilizar su capacidad para analizar un producto audiovisual para poder entender su vida. ¡Wow! ¡Increíble!
Es que eso está, ¿entendés?, buenísimo. Yo había ido por otro lado. A mí me hubiera gustado que el último capítulo... En el último capítulo se crea una sitcom del futuro, ponele, ok, ¿cómo van a ser las comedias televisivas en 10 años? Y que el duelo con Agatha se resuelva en una nueva comedia. O algo así. Mm. Al fin y al cabo, lo que tenemos es una serie que... Tan buenísimo. Es lo mejor que tiene la serie y una de las cosas más creativas que hizo el universo Marvel es claramente las recreaciones de época de cada uno de estos sets y qué sé yo. Ahora, si lo sacás, ¿qué cambia en el final?
Y no, y es nada. Medio cáscara. Otra de esas situaciones que me pasa es que una de las cosas que cuando ¿cómo se llama? Mónica finalmente gana sus poderes, una de las cosas que hace en el momento que le dan los poderes, que es esta cosa que le brillan los ojos y ella puede distinguir la realidad, las diferentes capas de realidad. Y dije, qué interesante esto. Tipo, sí, mirá, no, imagínate, ella es buena mirando, ¿entendés? Y porque es buena mirando va a poder solucionar el caos en el que está. No, Mónica parece para comerse unos balazos, pobre. Hay un hombre blanco.
Un hombre blanco disparando al negro, lo leí.
Sí. Es que, sí, un tipo que trabaja para
el milico.
Excelente, sí. Divino. No, pero hay una cosa que se siente como que el... No sé si todo el último capítulo, pero la parte del enfrentamiento del último capítulo parece salido de otro lugar. Sí. No está alimentado de eso, porque en el momento en el que ella cuesta a los nenes, cuando ella le dice a los nenes gracias por elegirme para ser su mamá, todo eso se siente parte de una serie, se siente como el cierre de una serie. Hace poco terminé de ver, por ejemplo, Modern Family, que Modern Family es una de las últimas sitcoms a la que homenajean. Uh-huh. Y tiene toda esa esencia, está todo eso, pero todo lo que está previo hace que te haga ruido y hay un montón de momentos desaprovechados. Pero todas las cosas que hacían, como que a ella le hacían ruido dentro de las sitcoms, eran súper interesantes. Esta cosa de que se escuchaban las risas de fondo cuando ellos dos estaban teniendo una discusión de, che, ¿qué carajo estás haciendo? Uh-huh. Y se escuchaban las risas y seguía como todo lo de sitcom, pero con un drama que no es propio de eso. Toda esa cosa está buenísima y de vuelta se siente como que agarran y desplazan al equipo creativo y le dicen... Necesitamos el enfrentamiento, ven y correte. Viene el equipo B y va a hacer esto porque necesitamos el Marvel.
Ese momento está muy bueno, que es el momento Marriage Story. Cuando viste que Wanda empieza a rodar los créditos y como que Vision no le da bola y los planos cambian. Ahí está como Muy bueno eso.
Tal vez si hubiésemos hecho un podcast de cada episodio, me parece que hubiéramos hecho más énfasis en eso que en todo lo que estamos hablando ahora, porque la verdad que hay mucho ingenio ahí.
Sí.
El tema es que mi duda, viendo la cosa completa, que casi siempre, la mayoría de los casos hacemos eso acá, yo me quedo preguntándome eso, al final no tenía punto, era, como decís vos, Belu, un ejercicio vacío, un ejercicio de estilo, y si a Tarantino lo critican porque sus películas son, viste, películas, ejercicios de estilo y nada más, bueno, esta cosa de Marvel no me da ninguna vergüenza decirlo también, me pareció que terminó siendo una cosa...
No, es que de vuelta, yo siento como que estaban yendo a un lugar recopado y de repente sí. Viene Marvel con lo que siempre te viene Marvel y dice, vamos a hacer una escena de acción, though. Sí. Y te meten eso y el director de fondo diciendo...
Y trae al Skrull que hay que meter. Te va,
sí, bueno. Metí al Skrull y es como, ¿por qué metí al Skrull?
Bueno,
no importa.
A mí, la escena del Skrull es como la cosa más genial. Me hizo acordar a la otra escena con Skrulls que hay en Far From Home, que terminó la película de Spider-Man contra Misterio. Y la escena final es Samuel L. Jackson despertándose en una...
Es que cuando te meten en una escena, a mí me meten en escena de Skrull, lo primero que pienso es, ¡ay, qué paja!
Sí, no me importa.
No necesariamente por el Skrull, sino
no, porque no
tiene
nada
que
ver
con
lo que me estás contando. Sí. Ponele que está Mónica Rambeau, de una.
Bueno,
pero
a mí...
¿qué haces Skrull ahí?
Otra cosa que iba a decir que me dio un poco de fiaca, en el momento en que la estaba disfrutando bastante, la serie me tenía reenganchado el misterio y qué sé yo, fue cuando Mónica se transforma en superhéroe. Dije, ah, ok, con todo el mundo tiene poderes.
Está bueno, bien, pero es parte. O sea, Mónica Rambeau
sí, sí.
es
Yo ya lo sabía.
Superheroína.
Si no hubiese escuchado a ustedes hablar de las Capitanas Marvel,
yo creo
así,
que lo hubieras encontrado más satisfactorio si hubiera tenido algún tipo de punto en
claro,
la
que al final
en
no lo
la
tiene,
serie.
¿No?
Que al final no lo tiene.
Sí, porque su segunda entrada al Hex es solo para que yo tenga poderes, porque llega y no hace nada.
No.
Después podría haber entrado con los militares.
No, la secuestra un hombre blanco que se llama Boner.
Sí. Dios, qué ápero. No lo había pensado así.
Sí, bueno, qué sé yo. Hablemos, para por ahí ir redondeando, hablemos un poco de cosas que sí me gustaron. Que de nuevo, a mí me suena extraño que esta clase de productos termino yo tipo... Se termina como disfrutando cosas separadas, como si lo hubiesen hecho un millón de personas, que bueno, es la realidad seguramente.
Igual todas las cosas las hacen un millón de personas. Spoiler alert.
Sí, pero me parece que hay veces que se nota una visión de fondo. Y justamente lo que quería decir era que en el último capítulo, bueno, primero hablemos un poco más de las sitcoms, que me parece que están súper bien construidas.
Sí, la verdad que yo leyendo un poco la investigación y todo lo que tuvieron que hacer, o sea, le pusieron mucha bola a eso y creo que se nota porque cada una está filmada con el estilo que se filmaba, ellos como actores también hablan de la manera, se mueven de la manera que tienen que moverse, está muy, muy bien, incluso había leído que Kevin Feige y Matt Shackman lo conocieron a Dick Van Dyke, que estuvieron almorzando con él, no sé qué, y les contó un poco de anécdotas.
No, vamos a hacer una serie, señor Van Dyke.
Todo muy lindo y simpático, y creo que sí.
Puede ser los Super Sky Fragilics y Conspiranidoso, solo para poderlo anotar.
Es para una, no.
Es increíble, increíble que siga vivo el chabón ese. Y encima creo que hace poco, no sé en qué evento, apareció bailando. Sí, se nota como una... A mí de
hizo
nuevo...
Hizo un trato con Mephisto.
ahí está Mephisto.
Ahí está Mephisto.
O sea, es en Mary Poppins 2 que baila. Que hace cuatro Mephisto. Pasitos, pero lo hace.
Sí. Bueno, lo que ibas a eso, que... De nuevo, a mí me lo ensucia un poco que al final no había punto. Era simplemente un ejercicio de mirar lo que podemos hacer con los Disney dólares, que de última, aunque sea, lo hicieron... Les invirtieron en eso y no en más ejércitos CGI peleándose con versiones CGI de los actores que tienen contratados. Es algo bonito de ver, que me parece que es lo que me sucede cada vez que pasan en algo una escena suelta de Infinity War y Endgame. Es tipo, dos años después lo ves y decís, esto es feo, ¿entendés? Está bien emocionante con la construcción después de 10 años, algo que nunca antes había hecho, pero es feo. Esto es lindo de ver.
Ah, las secuencias de créditos, las publicidades.
Claro, las publicidades están muy buenas.
Espectaculares.
Sí, sí, sí. Que eso sí funciona como... con el misterio, porque es un poco más ambiguo y después podés encontrar...
Pero eso
okay,
no
okay.
es un easter egg, eso es lo bueno. Claro. Eso no cuenta como easter egg, porque te están contando algo
sí,
más
bien.
De lo que pasó en el universo.
Claro, no es un easter egg vacío, o sí, es algo que...
Hace referencia a algo que pasó. Ahora me estoy acordando de la publicidad de la tostadora,
sí.
que claro. dice algo como, esperá a que salga, qué sé yo, como...
como la tostadora Stark dice, espera que haga el sonido, qué sé yo, que es referencia en realidad a lo que ella dice la primera vez que aparece, que es, estuvimos 2 días esperando a que Tony Stark nos matara.
Claro, y están puestas para invitarte como a darte cuenta a qué se refieren o pensar un ratito a qué puede significar, pero bien, digamos, de manera sana, no para que te vuelvas loco, no sé.
Sí, sí, las introducciones también son, de nuevo, por ahí las introducciones son un poquito más vacías, pero son lindas de ver. Uh-huh. Sí, qué sé yo, es bonito, de nuevo, todo muy superficial, pero
la
bonito.
La canción de Agatha me gustó.
Claro, la canción de Agatha te gustó. Bebé Vision.
Es una lástima que no haya vendido, pero es...
Claro. A mí igual, de verdad, me parece súper raro eso, que el capítulo siguiente nos damos cuenta. Que, ah, no, al final no. Agatha, it was not
It Agatha. Was not a
O sea, tal vez es que la canción es más que otro lo que ella piensa que estuvo haciendo.
No, porque sí sabe que piensa... no sabe por qué. Bueno, no importa.
O sea, porque todo el octavo capítulo es ver, che, piba, ¿cómo hiciste esto?
Claro, tal cual no sabe lo que está pasando.
No me van a hablar del octavo capítulo que me pongo mal.
Te enojas.
Bueno, nada. En relación a la sitcom, yo igualmente quería decir, más allá de eso que dijimos de que no se usa... la idea de la sitcom para resolverlo de atrás tampoco está muy justificado. Primero, que es una típica cosa que creo que en este punto es inevitable, pero no me deja de dar lástima, que se nota que la historia no está escrita ni pensada desde ningún punto de vista, que nada, si esto lo hubiese escrito, si estuviésemos viendo los capítulos de un libro, el autor hubiese hecho que WandaVision siempre haga chistes de sitcoms desde todas las otras veces que la vimos, ¿no? Pero bueno, casi...
Pero la primera vez que apareció Wanda, la pusieron para que se le vean las tetas, nada más. Entonces, claro. El personaje de Wanda no estaba pensado ni construido para avanzar a futuro. De hecho, algo que me puso muy contenta es que cuando baja y tiene traje, está tapada, tiene el escote tapado, que es algo que Elizabeth Olsen venía pidiendo desde su primera aparición.
Sí, igual... de las cosas que me gustan son los trajes, tipo tanto las visiones que, salvo en la escena que se pelean entre ellas, que se ven medio feos, la visión blanca, la visión colorada.
Sí.
El traje final de ella me re gusta, tipo, como esas cosas. Siempre parece que siempre están bien.
Para mí es la clase de cosas superheroica. Marvel lo hace muy bien. Es la clase de superheroica que yo a veces no entiendo. Tipo, bueno, ok, aceptaste que sos la Scarlet Witch y mentalmente te diseñaste.
Sí,
una.
Te diseñaste. Sí,
pero ese diseño, para mí es algo muy bueno, en serio, que esté tapada. Porque es algo que ella decía en cada entrevista que le hacían, era. La verdad me siento incómoda mostrando tanto. Y cada diseño de vestuario que le hacían, le ponían un corsé que le levantaba las tetas hasta el cuello.
Y todas unas bucaneras con tacos, tipo cualquiera.
Sí, no, era ofensivo. Acá tiene un traje funcional, que podés ser heroína.
Igual yo quería decir, la muestran un poco. Me acuerdo en el segundo capítulo.
Pero hay diferencia entre mostrar y que la actriz esté bien con eso, y que diga, está bien, o que ella... se vea linda, y hay otra cosa en la explotación del cuerpo para el placer masculino. Hay una gran diferencia.
Ahí le salió el mormón a Fede. Sí. Ahora tiene que estar toda tapada.
No, a mí me da lo mismo, porque todas las películas en donde el superhéroe es un chabón aparece en cuero, en cámara lenta, tipo Thor siempre se tiene que lavar en algún momento, qué sé yo. Es,
bueno,
me parece que va
para
todos
lados. La última
está
gordo, así que nos sacaron hasta eso.
Es verdad. Bueno, no se preocupen que seguro va a volver musculoso.
Está todo musculoso. ¿No viste las imágenes del próximo?
Sí, sí.
¿No?
Ahora ya vi, ya me quedé tranquila.
Bueno, nada. Más allá del tema ese, hay dos cosas que me gustaron mucho en el último capítulo. Y de nuevo, me llama la atención como realmente estaba completamente desconectado. Tipo, cuando se están tirando rayos los dos villanos, cuando se están tirando rayos las dos brujas, era como... Para mí era un show de color, ¿viste? Como ver fuegos artificiales, que no significa nada, nada. Pero... me gustó mucho que el conflicto entre los Visions ¿cómo se resolvió, digamos?
Con una charla filosófica, sí, es maravilloso.
De hecho, creo que el único momento en el que me sonreí fue cuando, no sé, Vision, tipo, se están pegando y dice, pero yo no soy el Vision verdadero, no sé cuánto, y de repente el otro se frena y dice, elabore, o algo así.
Claro, tipo, necesito más información.
Claro,
eso
claro.
Es buenísimo.
Desarrolle. Punto.
Sí, y toda la alegoría esa filosófica me parece que está buenísima.
Sí, de que los dos son como un... bueno, lo del el barco de Teseo es un experimento de pensamiento muy interesante. Lo dicen ahí, no lo voy a repetir acá. Está lindo como el Vision con emociones, el Vision imaginario, el Vision no real, qué sé yo. Agarra eso y lo transforma... esa definición la convierte en... o sea, la divide en dos definiciones, que una sirve para describir a uno y otra al otro. Creo que ese es el único momento en ese capítulo que me hizo que me pase algo adentro de la cabeza. Uh-huh. Lástima que después el Vision Blanco se va y no aparece nunca más cuando en realidad debería haber hecho algo.
Se va, es muy raro que se va, chao, nos vemos en Multiverse.
Se fue a hacer otra cosa, claro, dijo, chicos, nos vemos en la próxima aparición, sí, porque no. Se suponía que iba a aparecer a las 2 semanas.
Pero para, si le dan los recuerdos, debería acordarse que ama a Wanda y le va a ir a ayudar o a saludar por lo menos.
Pobre, debe estar reconfundido igual, pobre.
De golpe, viste, nació hace una hora y de golpe tiene que aceptar toda esa información, es un montón.
Narrativamente creo que la serie espera que te olvides.
Pero es una máquina.
A mí me parece que cuentan con que en todo el quilombo, toda la sobrecarga de información y rayos y qué sé yo, te olvides de Vision Blanco.
Es que claro, porque si no, no funcionaría la despedida de Wanda con Vision de color, digamos. Y sería un problema, está molestando el otro Vision, que vete.
Claro, está molestando.
Estaba mirando.
Entonces que desaparezca.
Ahora entro yo.
Porque
ahora
de última te digo que tendría mucho más sentido que la escena de postcréditos del medio sea Vision sentado en la punta del Everest pensando, ¿entendés? Antes que lo del Skrull. Pensando, o sea, pensando. Que nos digan que se fue. No
sí,
sé,
o Vision bueno. Aterrizando, Vision Blanco aterrizando y corte. Y bueno, ahí queda como que.
Sí, algo. No sé, igual se me
empezando
acaba.
Empezando a colorearse. Tipo que está con un fibrón.
Claro. Con unos crayones. Ahí está en la punta del Everest pintándose con unos crayones. Bueno, la cosa es que igual esa escena está buena. Y la otra que me funcionó es cuando lo de los niños me pareció re genérico. Tipo, gracias por elegirme a la madre, no entiendo qué como madre no entiendo qué significa. Pero cuando bajan y se agarran de la manito y tienen ese momento, creo que Belu ahora va a tener algo para decir.
Tengo opiniones.
Pero bueno, a mí ese es el único lugar que me habló al corazón, ¿viste? Tuve una escena que aunque sea me habló al cerebro y la otra al corazón.
No, a mí sí me gustó esa escena. Me parece re choto el beso. Tipo, amigo, por favor, dejen los
chapas. ¿No fue tal beso?
¿El beso de Vision y Wanda?
Es re feo. Tipo, no se ve nada. Están tipo, tienen los hombritos así, son un conglomerado de mormones los hijos de puta.
No me di cuenta, o sea, no, presté atención. Digamos a eso.
Sí, no, ¿verdad? Yo me terminó la escena y fue como, ¿y eso es todo? O sea, no se van a volver a ver. ¿No?
Es la historia
ella
de
no
la
sabe si se van a volver
a ver. Se van a volver a ver en
sí,
forma,
pero no saben si se van a. La despedida es re agridulce porque es ella diciendo, nos volvimos a encontrar una vez, ya nos dijimos adiós, lo lógico es que nos volvamos a decir hola, pero no tenés ni idea cuándo vas a volver a decir hola.
Sí, sí.
Le das un beso, de verdad.
De nuevo, me parece que va más allá de la historia, sino que sí, esto ya lo dijimos un montón de veces, está bueno igual que lo repitamos, pues esto es una historia de amor.
Es una historia de amor, tal cual están casados.
Todo lo que hace Disney, en particular el universo
ella
Marvel.
Ella hizo todo esto porque no podía soportar el dolor de no estar con Vision. Y el último momento que te dan, ni siquiera se dan un beso.
Sí, es que a mí me parece como mínimo porque se saludan y el beso que se dan es justamente el típico beso y saludo de las cosas que hace Disney últimamente, que son justamente...
Mormones.
Sí,
mormones.
Sí, para el... Yo creo que están haciendo, o sea, se están especializando. ¿Por qué? Acá, por ahí para cerrar, podemos irnos a algo más general. ¿Por qué el universo Marvel, después de tantos años, sigue siendo lo más popular del planeta? No hay nada que se le acerque. Ni en pedo se habló tanto de The Mandalorian hace 2 meses como se habló... de Mephisto solamente en este último mes.
O sea, se habló más del final de Mandalorian por el rumor de mierda ese de acá. O sea, Luke Skywalker fue trending topic ahora por eso.
Sí, bueno, de última de Mandalorian se habló mucho después, más que nada por Luke Skywalker, que eso también te dice cómo funciona hoy en día el fandom, los fanáticos y qué sé yo. Pero bueno, yo lo que estoy empezando a ver y me gustaría... Nosotros tenemos un poco la idea de que este año vamos a intentar... hablar en QMS de todas las cosas del universo Marvel, que como no hubo el año pasado, esta vez van a haber un montón, tipo 6 o 7 contando.
Le ganó la presión. Claro, queremos que quede acá establecido. En un momento iba a ser propiedad intelectual de mientras tanto todas estas cosas sí. Y nos íbamos a poder despachar tranquilos. Fede dijo, no, vuelvo a reclamarlo.
Sí, eso te iba a decir. Tanto te quejaba de la gente que vive de esto y mira, acá estás cubriendo todo lo de Marvel.
Bueno, pero lo interesante es que igualmente no estamos hablando de, bueno, pero entonces en Doctor Strange 2 aparecerá Mephisto porque había una mosca que se transformó en un pájaro en un momento. Y el pájaro, no sé, bueno, nada, hablando en serio, un poco la idea va a ser por ahí recorrer esto, pero justamente como a nosotros no nos interesa, a mí en particular no me interesa hablar de los clickbaits, para hablar de los orígenes de la historieta de cosas que pueden llegar a conectar con las películas, pero de una manera un poco más interesante desde el punto de vista de gente que o leyó las historietas o puede estar interesada en saber por dónde entrar, está mientras tanto en las historietas.
Tenemos, de hecho, un episodio hablando de The Vision and the Scarlet Witch, los personajes en los cómics, sus orígenes y por qué un montón de autores los odian y no quieren que estén juntos. Como los mormones de Disney que dijeron, no, no chapan. Al final son como los que dicen que Vision es una tostadora.
Exacto. Así que bueno, por un lado tenemos ese costado, por el otro a mí me gustaría, a través de del próximo año, en vez de fanboyear tanto, por ahí empezar a tratar de llegar a lo más profundo, lo que representan estas cosas. Yo creo que una de las tantas cosas que realmente me dejan la sensación de que parece que fue una serie en este caso, pero en los casos anteriores una película hecha en un laboratorio, es que parece que está diseñado para tener contento a la mayor cantidad de gente posible, al punto de que yo creo que si sos medio facho vas a quedar contento porque tiene un montón de porno militar. El momento en donde el supuesto Reed Richards, que muchos creían que iba a ser Reed Richards y termina siendo una amiga de Mónica, le da un ship, no me saco de la cabeza que lo filmaron desde abajo super sexy, parecía como una especie de publicidad del ship. Seguro que es un vehículo que existe, y lo están publicitando para la gente que entiende de eso. No hay nada demasiado zarpado, al punto de que lo más zarpado es el principio, lo más sexual.
Es que sí, se tapan con una sábana.
Cuando se tapan con una sábana y se da a entender de que ahí quedaron embarazadas. O sea...
Sí, con magia igual, tipo, no pasó nada.
Claro.
Pero eso es también es el estilo de
claro,
esa serie.
Era el juego de la... Es el jugar con la iconografía.
Bueno, pero no es muy loco, que lo más zarpado, lo más sexual de toda una serie que salió en el 2020 sea cómo se mostraban las escenas de sexo en los 50.
Sí, ahí está el tema.
Yo creí que, viste, el momento del flashback en la habitación, como que iba a pasar algo ahí. O sea, igual es re lindo porque es como un re lindo momento, pero bueno, no pasó nada. No es esto lo que tú...
Es que es asexual. Es como... No tienen sexo los personajes de Marvel. Porque también
son
se tiene que poner
si
a pensar.
Si levantas la ropa son como, viste, como las Barbie.
Como las Barbie, sí. Me parece que se supone que es como un universo en donde no existe el sexo.
Pero pasa exactamente lo mismo con los personajes de la comunidad LGBT en Marvel. Que te dicen... Este es el primer personaje LGBT de Marvel. No, amigo, no, porque
claro.
¿Cómo se supone? Pero con Marvel pasó cuando salió Valkyria. Claro, cuando salió el personaje de Valkyria en Thor Ragnarok, dijeron, es el primer personaje LGBT. En los cómics es LGBT. Acá no. Yo tengo que asumir que es LGBT porque toma del pico de la botella. O sea, estás cayendo en ese estereotipo.
Sí, no,
sí. Y
igual,
pasa eso con
igual
todo.
Eso se lo censuraron a Waititi. Waititi quería tener como una escena donde...
Bueno, pero de vuelta.
Se lo sacaron porque son un conglomerado de monstruos.
Exactamente, porque tenés directores que están diciendo, che, voy a hacer esto, y te lo sacan.
Es que me parece que, de nuevo, están haciendo las cosas...
Release Waititi.
Sí.
Yo es que... Yendo. Waititi dirigiendo a Valkyria. ¿De
bueno,
verdad?
Cerremos igual. Yo quería cerrar justamente diciendo esto. Me parece que con esa clase de cosas quieren tener contenta a la comunidad LGBT. Con que no haya nada explícito, tienen contentos a los evangélicos. Mostrando siempre el último equipamiento militar, tienen contentos a los más fachos.
Sí, sí,
y bueno,
no cuentan
nada,
porque como apuntan a todo, en realidad no cuentan nada, digamos.
Esto me parece que es una cosa que tal vez pueda... A mí me parece que vamos a ir desarrollando a través del año. Pero bueno, sí está esto que ustedes mientras tanto lo dicen mucho. Los superhéroes en sus orígenes representaban algo que tal vez hoy en día representan muchas cosas para mucha gente. Y bueno, por eso no solo ves en desfiles LGBT gente disfrazada de superhéroes y cosas así, sino también en ciertas... qué sé yo, lo que sucedió el 6 de enero en Estados Unidos, había gente con el martillo de Thor, el escudo de Capitán América. Es como algo que está funcionando para todos lados, por algo lo más popular del mundo, por algo Endgame fue la película más taquillera de la historia, y por algo una serie que está buena, a mí me gustó, está bien, fue una cosa de la que no se dejó de hablar ni un minuto en los últimos 2 meses. Algo se está haciendo. Algo se está logrando con esto.
En realidad se está logrando volver a... ¿Cómo se llama? Las charlas del agua. porque era cuando la televisión era ver una cosa una vez por semana y era...
Ah, el water cooler, sí.
Era juntarse a charlarlo el día después en el trabajo, la gente que lo había visto, era en la escuela hablando en el recreo, me acuerdo de los dibujos animados cuando yo era chico.
Sí, pero ahora ni siquiera necesitas ver el capítulo, tenés algún video que te explica qué, claro, es lo que pasó.
Que te explica.
Bueno, sí.
Te explica qué hora era en el reloj. Bueno,
ahí tienen algo que me parece que en un momento alguien mencionó y pensé que podíamos ir para ese lado, pero nos terminaron yendo evidentemente para otro. Yo disfruté un montón ver esta serie semana a semana, si no el misterio no hubiese funcionado porque termina siendo la nada. Pero tanto de Mandalorian como WandaVision están, y Disney Plus en general.
Se alimentan muchísimo y ganan en sí de esta cosa de que no salga toda junta, sino decir, bueno, un capítulo que puedas procesarlo, digamos, que tengas una semana para procesar lo que pasó.
Que es el proyecto contrario al de Netflix, que te larga todo junto.
Claro.
Sí, sí, que revaloriza un poco la cosa, porque Netflix lo vomita ahí, a los dos días te pierde relevancia.
Digamos, para mí son dos cosas como a las que estar atentas, porque para mí hablan de... Un poco, creo que, no sé, en algún momento lo dije, que para hacer una serie que habla de la TV, para mí la entiende poco, y me parece que podría esta como ser un producto que revisiona la TV, pensarse a sí mismo como una estructura de decir, bueno, ¿cómo, leyendo como mi pasado, soy yo ahora, ¿no? ¿Cómo va a ser el nuevo formato de TV? Y me parece que... nada, no termina siendo nada un poco, pero sí hay claramente dos cosas a las que para mí hay que estar atentos, que es esto, como los dos formatos, este de largar todo de una, como funciona Netflix, que le funciona, porque al fin y al cabo estuvieron hablando no sé cuánto tiempo de Bridgerton, que la largaron en una semana y la gente se la fumaba, ¿entendés? Y acá estamos 2 meses hablando de WandaVision, me parece que son dos formatos que están funcionando, que tienen que ver con el futuro de lo que sería la TV
el
ahora.
El consumo
serializado. Para mí hay que estar atentos.
Es uno de esos casos
que
el futuro ya llegó, o sea, ya está acá. Yo interpreto tipo desde el punto de vista más sencillo que Netflix necesita, como no es dueña de Star Wars y Marvel, necesita cosas todas las semanas. Disney no va a poder lograr eso. Disney va a sacar 10 series originales de estas.
Sí, tienen que exprimir cada
Entonces las tienen que exprimir, pero es como una especie de efecto secundario. Termina siendo esto que se vuelve a disfrutar esa intriga, ese conversar de las cosas. Uh-huh. De nuevo, el efecto secundario es estar viendo a Mephisto en las moscas que aparecen en las paredes, que es medio extraño, pero a mí igualmente yo celebro esto. Sí, estoy seguro. Esta serie... de la que estamos terminando de hablar ahora, funcionaba hasta su final de manera medio serializada, con lindos cliffhangers al final, lindos continuará, duraban media hora los capítulos. Yo me imagino que la que viene inmediatamente después y probablemente las otras sean más la típica película en 6, 8, 10 partes que hace Netflix.
Yo no sé, lo que va a ser interesante ver, porque bien o mal, esta es también la segunda, la primera es Mandalorian, pero es la segunda serie que está... probando este sistema.
Bueno,
va a haber que ver qué pasa. Eso es lo que digo. Va a haber un poco qué pasa y qué van aprendiendo. O sea, una cosa que pasa es que muchísimas series, y esto va a ser una especie de serie de series, uh-huh, que vamos a tener hasta que exista Disney Plus, es que al principio están aún aprendiendo y probando los formatos y viendo, uh-huh, qué funciona más, qué funciona menos, si funcionó mejor una cosa semanal con ganchos, si funciona mejor una cosa más serial, más película cortada, cómo reacciona la gente. Y yo nutro la esperanza de que, así como esta reintrodujo el tener una serie con ganchos una vez por semana, que yo también voto a favor y estoy más que contento, espero que con el tiempo podamos volver a tener también una cosa con una mejor estructura, un formato mejor. Esta fue la primer serie en serio, como debatimos al principio, de Disney hecho por Marvel y no terciarizado a ABC, a Netflix, claro, a Hulu, a otras casas.
Pero bueno, por lo pronto, esto fue nuestro podcast sobre WandaVision. Recuerden que si les encanta escucharnos hablar de cosas que pertenecen al universo Marvel y de todo lo demás, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Haciendo dicha contribución van a poder sumarse a nuestro servidor de Discord, en donde, por ejemplo, tenemos un canal dedicado exclusivamente al universo Marvel, donde estamos hablando semana a semana donde estuvimos hablando semana a semana de WandaVision, y seguramente vamos a hacer lo mismo con las series que vengan ahora. Tampoco dejen de escuchar, mientras tanto, en Las Historietas, el podcast en donde desarrollan estos temas, desarrollan los orígenes en las historietas de todos estos personajes y series, Dani, Juli y Belu. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Entonces, el marco de deseo es el marco de deseo o no es el marco de deseo.